RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Bienvenidos a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Camilo Ernesto López Meneses, líder zonal del componente de gestión ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar del sexto seminario de pensamiento ambiental, conflictos, guerras y pensamiento ambiental. Transmitiendo desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, entrevistaremos al investigador Biznu Posada Molina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y a la doctora Dora Lucy Arias, abogada de la Corporación Colombiana de Abogados José Alvear Restrepo. El evento de duración 2 días contó con la participación de docentes extranjeros y nacionales, el profesor Guillermo Torres Carral, docente de la Universidad de Chapingo, México, José Luis Grosso, docente de la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, el doctor Ricardo Rossi, docente de la Universidad del Norte de Texas, en Estados Unidos, el doctor Germán Márquez Calle, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Providencia, el doctor Carlos Mesa González, docente de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, el profesor Carlos Chacón Ramírez, docente de la Universidad del Quindío, el doctor Jaime Pineda Muñoz, docente de la Universidad de Caldas, y la doctora Ana Patricia Noguera, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Este evento fue apoyado por las sedes Bogotá y Palmira, de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Estudios Ambientales, el Programa de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de Bogotá, de la Facultad de Administración de la sede Manizales de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la sede Manizales. El evento, de duración de 2 días, entre el 28 y el 30 de mayo del 2014, se realizó en el campus La Nubia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y pretendía principalmente debatir acerca del desarrollo, el conflicto, desde la perspectiva de la pregunta que ha sido clave en el pensamiento ambiental: ¿cómo estamos habitando esta tierra? La respuesta se desplegó en este cemitario, que anunció un hábitat violento, donde la tierra se desbasta, la naturaleza se despilfarra y la vida se extermina gracias a la atrocidad incontenible de una cultura, la moderna, que solo atiende al éxito económico obtenido en la explotación, acumulación y mercantilización de la naturaleza. Pensadores colombianos, mexicanos, argentinos, estadounidenses, se sentaron conjuntamente con participantes de distintas universidades de este país a debatir sobre estos temas.
Estamos con la doctora Dora Lucy Arias, de la Corporación Colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para la Audiencia Global en Línea. Doctora, acabamos de conmemorar el 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Quisiéramos que usted nos explique un poco más a fondo qué relación tiene la justicia ambiental que ustedes han venido trabajando desde la Corporación Colectivo de Abogados y la necesidad que tienen los pueblos de conservar la diversidad biológica.
Bueno, lo primero es partir de que es reconocido que Colombia es un país multidiverso, pluricultural, que la biodiversidad debe verse en conjunto con las culturas que la han creado, que la han cuidado, que la han permitido, y que cultura y biodiversidad son dos términos que para el caso concreto colombiano deben ir juntos. Una de las propuestas que tenemos cuando pensamos en justicia ambiental es la resignificación de qué es ambiente. y qué implica para las comunidades la realización de sus derechos en contextos que están cada vez más intervenidos con la implementación de megaproyectos, el accionar de transnacionales que se imponen por la vía de la fuerza física y de la fuerza del derecho, que se imponen y que impiden la participación en la toma de decisiones y que en materia de justicia ambiental y de justicia social, las aristas más negativas de estos de estas implementaciones caen en las personas marginadas. Es decir, es una nueva marginación que recae sobre poblaciones que lo constatamos, por ejemplo, en el tema de los lugares en donde se desarrolla la megaminería. Nunca se piensa una megaminería en el centro de Bogotá, en donde está el Palacio de Nariño, donde viven las personas más adineradas, sino en poblaciones que se encuentran en una situación ya de por sí vulnerable y de desamparo institucional.
¿Existen contradicciones entre lo que plantea la Organización de las Naciones Unidas al respecto de conmemorar el Día Internacional de la Biodiversidad, cuando por otro lado profundizan el esquema de extracción minero-energética en países como el nuestro?
Sí, claro, es una profunda contradicción, porque el respeto a los derechos humanos, el respeto a la biodiversidad, tiene que ver con el respeto a los territorios, a la cultura de los pueblos que conviven sobre determinados, en determinados lugares. Un territorio concebido no solo como un espacio físico, sino como un espacio mental y espiritual, y que se ve profundamente agredido por la implementación de estos megaproyectos. La gente con toda razón está denunciando cómo la megaminería, en general la industria minero-energética, viene a disputarle su territorio, y disputarle sus derechos, y disputarle la vida. En términos de biodiversidad, pues no se queda el problema solamente en el tema de los hidrocarburos o las industrias extractivas, sino que hoy tiene que pensar la sociedad colombiana y mundial lo que está pasando con el apropiamiento de la vida, el apropiamiento a través de las semillas, del patrimonio genético de la humanidad, que no ha sido inventado en laboratorios, que es un patrimonio de la humanidad al servicio de los pueblos y que implica la necesidad de que los estados no solo respeten lo que ello implica, sino que protejan esa biodiversidad. Y una forma concreta de proteger la biodiversidad es escuchar lo que la gente está diciendo, lo que la naturaleza está diciendo, y es que los daños que se están causando sobre los territorios son irreversibles.
En términos de justicia, ¿Colombia ha avanzado o ha retrocedido en términos pues de conservación del medio ambiente y de protección de los derechos de las comunidades?
El retroceso es absolutamente claro, y lo peor es que hay un sofisma de distracción. El sofisma de las normas que supuestamente se crean para proteger, pero la perversidad está, por ejemplo, en la laxitud, en la permisión enorme de contaminación ambiental, en la criminalización de la protesta social, en la incapacidad que tienen las comunidades para hacerse escuchar por parte del Estado por las vías del derecho, y en el desconocimiento total de los conocimientos ancestrales que tienen las comunidades sobre sus territorios para la toma de decisiones desde los gobiernos centrales.
Doctora Dora Lucy, le agradecemos mucho. Muy amable por su participación en esta entrevista.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Estamos en el sexto Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental con el doctor Jaime Pineda. Para la audiencia global en línea de la radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, doctor Jaime, ¿nos puede comentar qué objetivos tiene este seminario internacional?
Bueno, el sexto Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental decidió titularse Conflictos, Guerra y Territorios, pensábamos que era importante en el momento en que Colombia empieza a ser el país con mayor número de conflictos ambientales en el mundo, reconocer el escenario de guerra contra la naturaleza que se ha planteado en el orden del capitalismo contemporáneo. Y en ese mismo sentido, poder comprender las prácticas de resistencia que vienen emergiendo desde las comunidades y crear marcos teóricos de análisis para poder pensar estas formas históricas en las que hoy se está debatiendo la contradicción fundamental.
Al respecto de los conceptos que se trabajan en pensamiento ambiental, hemos encontrado que existen tres conceptos: desarrollo sostenible, sustentable, sostenido. ¿Realmente estos adjetivos del desarrollo permiten una verdadera conservación de la naturaleza?
Desde la perspectiva del pensamiento ambiental, nosotros consideramos que no, que el desarrollo es un orden de discurso estructural, que es un discurso que aparece en la posguerra, que es un discurso que es correlato del capitalismo, que tiene la desgracia de haberse planteado como un imaginario casi que evangelizador. Y nosotros, en los estudios que hemos realizado, consideramos que cualquier adjetivo que se le imponga al desarrollo no logra resignificar sus prácticas y mucho menos desdibuja cuál es su esencia. La esencia del desarrollo está íntimamente ligada a la acumulación del capital, a la reducción de la naturaleza mercancía, a la acumulación originaria, y consideramos que eso es absolutamente antagónico con el mundo de la vida.
Para la academia y para los estudiantes de las distintas universidades, ¿cuál es el mensaje, las propuestas que existen para continuar desarrollando, digamos que estrategias de conservación más ligadas a las estrategias que han desarrollado los pueblos?
Yo considero que en este momento histórico, más que inventarnos algo, tenemos que recuperar las formas ancestrales de conservación de la naturaleza, de relación con la naturaleza y esas prácticas de habitar que están invisibilizadas por las lógicas también imperialistas del conocimiento científico producido en el capitalismo. Entonces creemos que la primera estrategia es reconocer que esas formas existen, que hay que validarlas, que hay que legitimarlas y que hay que aprender de ellas. Y en un segundo escenario, la academia tiene una responsabilidad histórica que no se agota en la investigación, sino en la acción y en la participación transformadora de esas realidades. Entonces consideramos desde el pensamiento ambiental que existen formas de habitar armónicas con la naturaleza que no han sido parte visible estas lógicas de exclusión del conocimiento, estas violencias epistémicas que hemos enfrentado, pero por otro lado que es necesario crear escenarios en los que la producción de conocimiento estén ligados a la naturaleza en contravía del capital.
Doctor Jaime, unas últimas palabras para nuestra audiencia global en línea.
Bueno, el pensamiento ambiental es una posibilidad que emerge en tiempos de crisis, ni optimistas ni pesimistas. Yo considero que el posicionamiento histórico de la cultura en este momento tiene necesariamente que reconocer que está en juego el mundo de la vida, que hace parte de esas viejas contradicciones que veníamos enfrentando, y creo que no hay más opción que resistir para soportar la vida.
Estamos desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con el investigador Biznu Posada Molina en el sexto seminario de pensamiento ambiental. Biznu, ¿usted nos puede hablar un poco más de las intenciones que tiene este importante seminario internacional?
Bueno, básicamente la intención de este seminario y de la temática, es tocar y abordar esas otras consecuencias de la guerra que no son contadas por la historia oficial. Básicamente estamos hablando de las consecuencias que se dan en la naturaleza toda, no solamente en la naturaleza humana, de las guerras, ¿cierto? De los conflictos humanos que no tienen en cuenta las guerras. Y por eso el preludio que se hace a este evento pues es la pintura del duelo a garrotazos de Francisco de Goya, en el que los guerreros se debaten en algo que podríamos decir que es cualquier conflicto humano y que se están hundiendo en el fango, que no tienen en cuenta el ecosistema sobre el que se están debatiendo, que no tienen en cuenta esas otras condiciones sobre las que vivimos y a las que nos debemos también, ¿cierto? Lo mismo hace Michel Serres, porque es un pasaje además tomado del libro de Michel Serres llamado El Contrato Natural, con uno de los guerreros de la Grecia mítica que a fuerza de lidia también se está ahogando en un río que quiere cruzar, pero es el hombre más fuerte y cree que es capaz de hacerlo, pero el río pues lo sobrepasa. Entonces es una manera de un poco mostrar también la realidad ecosistémica y sobre todo la naturaleza en toda su expresión, pues poder ver esas consecuencias que hay de la guerra en la naturaleza toda. Por supuesto, no para marginar lo humano, sino también para mostrar lo otro, ¿cierto?
Bisnu, ¿el desarrollo se entiende también desde el sentido de la guerra? ¿Qué es el desarrollo?
Bueno, el desarrollo, la lectura que nosotros hacemos es una lectura compartida con Arturo Escobar, ¿cierto? Arturo Escobar en La invención del tercer mundo, contando cómo se inventa el tercer mundo. Lo primero que dice es que el desarrollo, no como eso que viene de la biología para mostrar cómo cambian las cosas, cómo se pueden incorporar nuevas variables para hacer mejores condiciones de vida, para la vida misma, no como eso, sino como un discurso político. El desarrollo es como una intención de alguien que para nosotros es el capital, ¿cierto? En este caso, para nosotros el desarrollo es la posibilidad que ha encontrado el capital como un sofisma de distracción para los pueblos, ¿cierto? Entonces, Arturo Escobar lo que nos muestra es que el desarrollo se inventa también, que lo inventa Harry Truman en su discurso del 49, diciendo que primero inventa el subdesarrollo y después inventa el desarrollo, porque Harry Truman lo que dice es que los países subdesarrollados se tienen que desarrollar, y ahí es cuando se funda ese hecho político y esa intención política de que los pueblos del sur, básicamente los pueblos subdesarrollados, que hasta antes no se nos había llamado subdesarrollados, nos desarrollemos. Y ese desarrollarnos es seguir unas condiciones materiales, unas condiciones de consumo básicamente, de acceso a recursos que tienen los países del norte, pero que en el juego concreto de la geopolítica no podemos acceder, ¿cierto? Porque sencillamente esos recursos están concentrados en el norte. Entonces es un poco esa luz que nos han puesto, ese faro al que no se llega, ¿cierto? Es una luz que cada vez que caminamos más hacia ella se va alejando. Eso para nosotros es el desarrollo, algo a lo que nos han... es un espejo que nos han puesto para mirarnos como somos y querer ser como ellos, como dice Eduardo Galeán.
¿En qué medida el desarrollo genera conflicto?
El desarrollo se hace para mimetizar el conflicto, nos parece a nosotros, ¿cierto? Porque el desarrollo es la posibilidad de mantenerse esas condiciones desiguales, inequitativas entre el norte y el sur, de manera callada, ¿cierto? De manera tranquila, sin que nadie se revele, sin que nadie oponga resistencia. Ustedes, que son los subdesarrollados, y que ya no se nos dice subdesarrollados, sino en vía de desarrollo, o sea que ya cogimos el camino, ya cogimos la ruta para desarrollarnos y estamos en eso, la verdad es que nunca nos vamos a desarrollar. Y una pregunta importante es si nos queremos desarrollar, si queremos llegar a esas condiciones de consumo que tienen los países del norte, que es básicamente el discurso de ellos. Entonces, eso genera guerra porque hay una distribución desigual de los recursos y de la posibilidad de acceder a ellos, que básicamente los países del sur están dedicados a producirlos para que los otros los consuman.
Finalmente, Bisnu, la Organización de las Naciones Unidas en 1992 planteó una serie de conceptos acerca del desarrollo, una adjetivación hacia el desarrollo. ¿Usted nos puede profundizar por qué el desarrollo sostenible, sustentable y sostenido no necesariamente son favorables para los pueblos?
Sí, yo quisiera agregar la sustentabilidad también, porque vamos después, y leemos mejor el discurso. No son una posibilidad para los pueblos porque es la continuación de ese discurso, ¿cierto? Es la posibilidad que ha encontrado el capital cuando se da cuenta de la crisis ambiental, precisamente en el 92, de ampliar ese sofisma del desarrollo, ¿cierto? Entonces ya no es necesario solamente desarrollarse, sino desarrollarse de manera sostenible. O sea, que el desarrollo se mantenga, que es en realidad lo que quiere decir desarrollo sostenible. Un desarrollo que se mantenga. Eso, en los términos concretos de las posibilidades de la producción de los ecosistemas, es imposible. Los ecosistemas, para producir lo que consumen los países del norte, si todo el mundo quisiera desarrollarse, llegar a consumir de esa manera, necesitaríamos 7 planetas, ¿cierto? Básicamente, que son cálculos que se han hecho hace algunos años, pues científicos y toda esta historia. Entonces, el desarrollo sostenible, sustentable, la sostenibilidad, la sustentabilidad, como conceptos, como posibilidades teóricas, son esa manera de inventarse del capital, del capitalismo, para seguir manteniendo ese sofisma, ¿cierto? Sobre todo incluyendo el discurso ambiental, porque ya entonces los problemas ambientales eran los que iban a seguir determinando los círculos de la economía. Entonces le metemos lo ambiental y ellos van a seguir en ese sofisma de desarrollarse, ¿cierto? Ahora, sosteniblemente, lo que nosotros sí sabemos y sí nos parece muy importante es que esas condiciones no se van a conseguir a través de de las mismas relaciones de poder que se mantienen, pues, sin cambiar las relaciones de poder que hay en el mundo.
Un último mensaje para la audiencia global en línea.
Bueno, pues desde el Grupo de Pensamiento Ambiental, nosotros es muy importante decir que no queremos hacer una reflexión teórica, conceptual, para llevar a los pueblos, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es recoger esas vivencias, esas resistencias de los pueblos y mostrarlas de otra manera, ¿cierto? Mostrarlas, por supuesto, en la academia y desde eso resignificar la posibilidad de cambiar las relaciones de poder.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea,
todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea. Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Estamos con el doctor Reinaldo Giraldo, docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quien participó en el 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental. Cuéntenos, ¿cuáles son sus impresiones?
El 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental estuvo orientado a discutir y a conversar sobre los conflictos, las guerras y el pensamiento ambiental. Este evento, pues, que se realizó en Manizales del 28 al 30 de mayo de este año, nos permitió entrar en contacto con una serie de propuestas y de pensamientos sobre la relación del hombre con la naturaleza y sobre todo, digamos, la relación del hombre consigo mismo y cómo hemos llegado a una crisis ambiental que es, digamos, la manifestación de una crisis de civilización. Y es una crisis que nos exige una transformación radical de esta sociedad en la que vivimos, porque de seguir así, pues seguiríamos sometiendo al hombre a una brutal explotación y a la naturaleza a un brutal e incontenido deterioro.
Este 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental sobre conflictos, guerras y pensamiento ambiental homenajeó al ilustre colombiano Augusto Ángel Maya. ¿Qué relación tiene este ilustre colombiano con respecto al pensamiento ambiental?
Augusto Ángel es uno de los pensadores, pues, más importantes a nivel mundial sobre pensamiento ambiental. Acá en Colombia, pues en la década de los 90, su trabajo y su obra, pues, han permitido una diáspora importante en términos de este pensamiento ambiental. Y encontramos en este 6º Seminario Internacional cómo de diversas miradas y de diversas posiciones se ha enriquecido, se ha vitalizado, se ha vivificado y ha tomado vida la obra y el pensamiento de Augusto Ángel.
¿En qué le aporta la UNAD el 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental?
Este 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental es un espacio construido para pensar nuestra posición y nuestra situación en el mundo y nuestra relación con la naturaleza, con la madre tierra. Este 6º Seminario Internacional es un espacio que se piensa y se construyó como un espacio de diálogo, de intercambio, de generación y producción de afectos, de afecciones, de solidaridades. No es un seminario, aunque hubo una asistencia muy importante de unas 400, 500 personas, no estuvo pensado como muchos otros eventos que donde asisten 4.000, 5.000 personas, donde los que asisten no tienen espacio para encontrarse, para dialogar, para presentar su trabajo. Este 6º Seminario Internacional de Pensamiento Ambiental fue un espacio muy generoso con las personas que vienen desarrollando trabajo importante. Los conferencistas tenían 2 horas para presentar sus posiciones. De esas 2 horas, pues aproximadamente 1 hora y media era para ellos ahondar en las temáticas en las que estaban trabajando y luego había una discusión con el público para resolver inquietudes y para conversar de una media hora. Y aparte de eso, pues en cada cierre de sesión, ya sea la de la mañana y la de la tarde, también se contaba con espacios para la deliberación, para el intercambio. Entonces era un espacio construido para mostrar cada uno en qué anda, cada uno en qué está trabajando. Particularmente en el caso de la UNAD, nosotros actualmente estamos vislumbrando un trabajo de investigación de alto nivel con dos centros de investigación, el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología y el Centro de Investigación de los Espacios Rurales.
Agradecemos al doctor Reinaldo Giraldo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Transmitiendo desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, se despide de ustedes Camilo Ernesto López para Educación para Todos.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.